Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Supongo que tú, o usted, querido y querida oyente, no sigues a un tal Logan Paul. Este chaval, porque es eso, un chavalín, es un youtuber, un influencer, un tipo que se dedica a colgar vídeos bien en sus redes sociales o en YouTube y a partir de ahí cobrar mucho. En su caso, cobrar una pasta. Incluso puede ser el número uno del mundo viviendo de eso. ¿Qué hace este chaval para ganar 150.000 dólares por una publicación en Facebook o 60.000 dólares por un contenido patrocinado en Instagram? Pues sinceramente, cualquier cosa. Logan Paul puede colgar un vídeo en el que le detiene la policía italiana por una gamberrada, o hace una idiotez con su hermano, o salva a un lindo gatito. El último éxito de aquí el figura es hacerse un vídeo selfie en Japón, en el escenario de un suicidio, con un chico de 21 años que literalmente se había ahorcado. Ahí, en primer plano, aparecía el tal Logan Paul con una capucha de un muñeco, haciéndose el gracioso, con el cadáver, de verdad, colgando como fondo. No pretendo que me llamen antiguo, pero esto del mundo de los influencers se nos ha ido de las manos. No se nos está yendo, no. Se nos ha ido. Cuando un chaval como este tiene 15 millones de seguidores, 15 millones de chicos y chicas en el mundo entero, que no me digas por qué, se fían, le consideran, aprecian y casi obedecen. Algo así como los líderes de opinión, cada vez que me lo llaman yo me echo a temblar, pero a lo bestia, a nivel mundial y para jóvenes. ¿Te parece normal? Visto lo visto, puede que sí. ¿Te parece bien? Para mí es un disparate. ¿Se puede solucionar? Pues no sé tú, pero a mí me da que no. Porque poner coto a las redes es un imposible y cambiar la mentalidad de millones de jóvenes en el mundo, los nuestros incluidos, ya me contarás. Un chaval con 15 millones de seguidores capaz de colgar un vídeo con otro chico que se había suicidado como telón de fondo. Y por cosas así, ya es multimillonario. Se confirma, con esto de las redes y el YouTube, se nos ha ido la pinza del todo y me temo que para mucho tiempo. Noticias, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues tras el paso por Europa y el norte de España de la tormenta Eleanor, que ha dejado 3 muertos, 2 de ellos, por cierto, en San Sebastián, mañana llega un nuevo frente que va a mantener alerta a la mayor parte de la península y de España y que va a traer lluvia, vientos y bajada de temperaturas. Incluso podría nevar por debajo de los 500 metros. También en Estados Unidos están en alerta. Hasta allí ha llegado el llamado ciclón bomba, que mantiene, entre otras ciudades, en alerta a Nueva York. Desde allí nos lo cuenta Adriana Rey.
La bomba ciclónica ya golpea de lleno la costa este de Estados Unidos. Aquí en la ciudad de Nueva York los vientos se incrementan por momentos, la nieve se acumula hasta llegar a los 20 centímetros de altura y las temperaturas se espera que caigan hasta los 20 grados bajo cero. Ahora mismo está siendo el peor momento de la tormenta, por lo que el mensaje de las autoridades está siendo muy claro: permanezcan en sus casas. Además de Nueva York, Virginia ha declarado el estado de emergencia y también una decena de condados de Maryland y New Jersey. En varios puntos de Maine han llamado a la evacuación y ya hay más de 3.000 vuelos cancelados.
Vamos hasta Valencia, donde a esta hora luchan contra un incendio originado en la localidad de Sagunto. Eva.
Sí, de momento no hay que lamentar daños personales, pero el viento está dificultando mucho las tareas de extinción. Isabel Moreno.
El fuego se ha declarado este mediodía en la zona del Marjal de los Moros, en término de Sagunto, pero limítrofe con el de Puzol. Se han desplazado 4 aeronaves, 4 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 2 autobombas, un sargento y una unidad de vigilancia. La zona afectada pertenece además al catálogo de humedales de la Consellería de Medio Ambiente y es zona de especial protección de aves y zona LIC de interés comunitario. El fuerte viento de hasta 50 km por hora que sopla en la zona ha dificultado las tareas de los efectivos que trabajan en la extinción. No obstante, ha mostrado avance. Según los bomberos, no existe peligro para personas, viviendas e infraestructuras energéticas.
Y la bolsa cierra hoy con fuertes ganancias. El índice IBEX 35 supera los 10.300 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 10.314. Ha subido un 2% al calor de la batería de sólidos indicadores de actividad económica que se han publicado tanto en Europa como en Estados Unidos. Las mayores ganancias han sido para Iberdrola, Celnex, los bancos y las empresas constructoras. Entre los valores más pequeños, Duro Felguera se ha disparado un 40%. cuanto antes rumores sobre posibles movimientos accionariales. La bolsa de Nueva York sigue pulverizando sus récords históricos. Hoy el índice Dow Jones supera los 25.000 puntos. El euro roza el cambio de 1,21 dólares, su nivel más alto en tres años. El petróleo supera los 68 dólares por barril y la prima de riesgo baja a 110 puntos. En la primera subasta de deuda del año ha subido ligeramente la rentabilidad de los bonos a 5 y 10 años.
Y en Madrid, el juez ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Liga Española por Derechos Humanos para impedir la participación de la carroza LGTBI en el barrio de Vallecas, Belén Ibáñez.
Considera el juez que no se cumplen los requisitos para llevar a cabo esas medidas cautelares urgentes. La Liga Española por Derechos Humanos había solicitado en el juzgado de Guardia que prohibiera la salida de la carroza con temática LGTBI con tres reinas magas, una de ellas una drag queen, porque perjudica altamente el interés general, la ilusión de los niños y la tradición. Desde el Ayuntamiento de Madrid han asegurado que se trata de la carroza de la diversidad en defensa de la igualdad y que las protagonistas irán disfrazadas de animales de peluche. La carroza es una de las 16 que acompaña a la comitiva que discurrirá por las calles de Puente de Vallecas mañana a partir de las 6 de la tarde.
Y crece la preocupación en la localidad cántabra de Cabezón de Líbana por el futuro del cachorro de oso herido que desde hace días se acerca al pueblo. En la tarde de COPE, Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, aseguraba que hay que evitar que sigan sucediendo cosas como esta.
Lo peor que puede ocurrir es que los osos empiecen a habituarse a los humanos. Enseguida hay que disuadirles, poner en marcha un operativo y explicarles que no es una buena idea que estén tan cerca de nosotros. Eso hay protocolos para hacerlo, hay tradición en todos los países donde hay osos y aquí en la Cordillera Cantábrica tenemos que ponerlo en marcha. Se le disparan unas balas de caucho al culete para que, con unos petardazos, ruidos muy fuertes, para que interpreten que eso que están haciendo no es una buena idea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, en menos de una hora, vuelve el Barça tras las vacaciones. Andrea Peláez.
Sí, a las 7 comenzará el Celta de Vigo-Barça en los octavos de la Copa del Rey y ya tenemos alineación inicial de los azulgranas. Elena Condis.
Así es, Valverde sale con un 11 plagado de rotaciones y con el delantero del B, José Arnaiz, como titular. Este es el 11 del Barça. Siles en portería, Semedo, Piqué, Vermaelen y Viña en defensa. En el centro del campo, Busquets, con André Gómez, Denis y Paulinho de enganche. Y arriba, Alex Vidal y José Arnaiz.
A las 9, turno del Numancia-Real Madrid. Zidane ha dado descanso a Cristiano, Modric, Ramos, Marcelo y Kroos. Bale será titular, Kiko Casillas estará en la portería y Borja Mayoral en la delantera. A las 7, Leganés-Villarreal y a las 9, Español-Levante. Fuera del fútbol en la Liga ACB, hoy se juega un partido aplazado a las 8, el Estudiantes-Juventud y en Euroleague. A las 9 menos cuarto, Unicaja Valencia y a las 9, Barça CSK.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos más claros que nubes y unos 12 grados en el centro de Madrid, pero mañana la lluvia y el frío acompañarán a las cabalgatas. Este viernes se esperan precipitaciones en la región, sobre todo a partir de mediodía, y que serán más intensas en la sierra, la cota de nieve en torno a los 1.600 metros. En las carreteras, bastante complicaciones hasta ahora. Se ha registrado un accidente en la M40 en Pozuelo que genera retenciones en la A5. Además, en la M40 hay tráfico intenso entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3. Y de entrada a Madrid, complicaciones en la A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y el Nudo de Manoteras. En la A4 en la acceso a la M30, en la A5 en Móstoles y en la A6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida. Problemas en la A3 en Rivas, en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y en la A5 en Alcorcón. Complicaciones en ambos sentidos, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe y en la M50 en Majadahonda. Y tengan en cuenta que mañana los preparativos y el desarrollo de la cabalgata en la capital provocarán desde la primera hora de la mañana y a lo largo del día distintos cortes de tráfico y el desvío de hasta 27 líneas de autobuses.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, tiempo de juego, hoy Copa del Rey, y también la linterna por internet y por dispositivos móviles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya has escuchado las noticias, pero este jueves también nos deja sonidos que repasamos con Nekane Fernández. Hoy, Oriol Junqueras ha declarado en el Tribunal Supremo y allí ha estado mostrando su apoyo el diputado Gabriel Rufián.
El juez ha revisado hoy su recurso contra su situación de prisión preventiva. En su declaración ha dicho que es un hombre de paz, que busca diálogo y además asegura que nunca ha tenido una palabra de menosprecio hacia otras ideologías. Rufián, a las puertas del tribunal, ha apoyado al encarcelado.
Dicho esto, por parte de Esquerra Republicana hemos sido muy claros durante toda la campaña electoral. El plan A era el presidente legítimo de Cataluña, el señor Carles Puigdemont. El plan A era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña. Y el plan B es Oriol Junqueras.
En las puertas del Supremo también ha hablado el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Vandenheide.
Y el letrado ha explicado con detalle cuál ha sido el mensaje que ha lanzado Junqueras durante su declaración.
Oriol Junqueras, fundamentalmente, ha manifestado su firme compromiso, que él ha ejemplificado en su actuación, en su pensamiento, en su base moral, en su base cristiana, en sus artículos, el convencimiento de que la línea política que debe seguirse es la línea del diálogo, del pacto, de la vía negociada.
Esta mañana, José Enrique Abuín, el Chicle, ha llegado al juzgado de Ribeira entre gritos.
Bueno, cubierto con una capucha, el asesino confesó de Diana que era entrado escoltado en el juzgado, aunque no ha declarado. También estaba citada su mujer, Rosario Rodríguez, que sí que ha comparecido ante el juez.
Inés Arrimadas, la más votada en las elecciones del pasado 21D en Cataluña, ha charlado con Carlos Herrera, la líder de Ciudadanos, ha hablado de posibles pactos.
Sí, Arrimadas ha dejado claro que Junqueras no va a dejar de lado el proceso independentista, y en Herrera, en COPE, también le han preguntado por una posible formación de gobierno. Admite que es difícil, pero no imposible.
Que no es ninguna suma creativa. Ahora mismo hay personas que están huidas de la justicia y que tienen un acta de diputado. No sabemos si van a volver, porque quiero recordar una cosa, si esos señores renuncian a su acta, pierden el aforamiento. Yo lo único que pido es tranquilidad. ¿Es fácil que ellos se presenten a la Generalitat y tengan un gobierno constitucionalista? No. Ahora, ¿es imposible? No, no lo es.
Y continúan las protestas en Irán. La situación es preocupante. Mariam Fati es iraní y vive en España.
Y la hemos escuchado aquí en COPE. Está a miles de kilómetros de su país, pero sus padres viven en Irán y conoce el conflicto de cerca. Desde hace unas semanas, miles de ciudadanos protestan contra las políticas económicas del gobierno. Mariam nos habla del cambio que se reclama.
Estas protestas, la mayoría son trabajadores de clase pobre de la sociedad, que son la mayoría en este momento en Irán. Son las mujeres, están los jóvenes, sí. Es el pueblo.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Ahora, escucha, porque, bueno, esto nos pasó ayer casi al final del programa, aquí en la tarde.
También mensajes de voz al WhatsApp del programa en el número 607-150602.
Buenas tardes, Espósito. Y tú siempre fardando de que fuiste de aplauso. Yo fui el doble de Travolta en aplauso en los dobles de los cantantes.
Oiga.
Eso sí que era estar en la tele.
Hombre.
Ah, y yo cobraba más que tú.
Bueno, no te quepa ninguna duda. A nuestro... Hay que localizarles.
Bueno. Ayer nos llegaba este mensaje de un oyente a través del número de WhatsApp del programa, el 607-150602. Y claro, nos entró provocando. Bueno, pues mira que somos fáciles. Ante tal confesión, no hemos querido dejar de pasar la oportunidad de hablar con él con Travolta más tranquilamente. No todos los días uno cuenta con el doble de John Travolta en aplauso. Juan García, oyente del programa. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo que no pensabas es que te íbamos a llamar, ¿eh?
No, yo lo dije desde el cariño, ¿eh?
Sí, sí, ya, ahora arregla. Ahora regalo.
Oye, desde el cariño.
Oye, ¿desde dónde nos llamaste, Juan? ¿Desde dónde eres?
Yo soy de Gandía.
Ajá, tienes todo el acento valenciano, estupendo.
Sí, sí, eso no se me ha ido nunca.
Hombre, claro que sí, claro que sí, a toda honra, faltaría más. Yo toda mi vida bregando en tabernes, no te digo más.
Ah, pues entonces estamos al lado.
Claro, por eso te digo. Oye, ¿de qué años estás hablando? ¿Cuándo hiciste eso de John Travolta?
Eso fue en el año 79.
Ajá.
Resulta que yo no iba a participar. Lo que pasa es que mis amigos salieron dos dobles, hicieron tres ediciones. El programa estuvo en la antena un año.
Uh-huh.
Hicieron tres ediciones. Y en la última edición, en la primera edición salió un doble de John Travolta de Barcelona, en la segunda salió un doble de John Travolta de Bilbao, y en la tercera mis amigos no se parecen en nada, no sé qué, te tienes que presentar. Yo no quería, me hicieron la foto. Bueno, total, que me llamaron.
Qué buena, tía. Qué bueno.
Fui allí y después ya vino todo lo demás.
Oye, ¿quién hacía de Olivia, de Newton-John?
De Olivia Newton-John hacía una chica de Córdoba, Wendy Romero. Uh-huh. Ella salió en la segunda edición. Y nada, yo no bailé con ella en televisión, bailó el chico este de Bilbao, Gapi Méndez, que es de Bilbao, fue el que bailó porque salieron a la misma edición los dos y bailaron los dos.
Qué bueno. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste haciéndolo?
Espérate, es que en la tele salí 6 veces.
Qué bueno.
En 6 programas diferentes.
Pues mira, te pagarían más, pero yo salí mucho más, porque yo estuve entre el 80 y 81 casi todo el tiempo, o sea que fíjate. Ya. Oye, ¿cuánto te pagaban por hacer de Travolta?
Lo que era en televisión eran los gastos. Te pagaban los gastos, pero ahí entraban dietas, hotel, bueno, te llevabas un dinero para casa, ¿eh?
Ajá.
Entonces te llevabas un dinero.
Ajá.
Y después participabas en la final, yo quedé el tercero. Los primeros quedaron los dobles de los Pecos, que eso sí que era un show ir con ellos, era una cosa espectacular. Eso no te lo pueden ni imaginar.
Qué bueno, qué bueno. Mira, oye, escucha esto.
Les ofrecemos hoy en aplauso, en portada, Trigo Limpio. Página de flamenco pop con Perlita de Huelva y Amina. En banda sonora, Castillo.
¿Te acuerdas de cómo pasaban las páginas? La revista anunciando los contenidos del programa. ¿Qué recuerdos te traen a la cabeza, Juan?
Vamos a ver, el que editaba la revista, José Asensi, que por desgracia sí. Ha fallecido. No sé si lo llegaste a conocer a José Asensi.
No, yo no.
Pues era el que era el jurado el presidente del jurado de nuestro concurso. Era el editor de la revista, esa revista solo se hacía para sacarla a la tele.
Sí,
no había
sí, es verdad. Eran unos cartones que
sí,
se sacaban sí, y sí. Se pasaban páginas, sí.
Sí, sí.
Es cierto.
Entonces, José Asensi, el primer día, por lo que has dicho tú del acento que tengo, el primer día además entró en televisión, todos se quedaron alucinados. Claro, yo tenía los ojos azules, tenía el hoyo de la barbilla, la cara, el pelo, todo igual. Entonces, cuando entré por la puerta, se quedaron todos mirándome. Y José Asensi, yo cuando hablé, José Asensi se me quedó mirando, que estaba sentado en una silla, yo no sabía ni quién era, y me dice, tú serás por lo menos de Carcagente.
¿Carcagente? ¡Hombre!
Sí.
¡Qué bueno!
Me lo dijo en valenciano.
Claro, claro.
Me lo dijo en valenciano, él no me habló en castellano, me habló en valenciano. Tú serás por lo menos de Carcagente. Y yo me quedé mirando y digo, no, de Carcagente no, pero de Gandía sí. Dice, yo es que soy de Alcira.
Fíjate. Qué bueno.
Entonces eso fue la entrada mía, imagínate.
Qué chulo. Oye, Juan, que nos hizo mucha ilusión que nos recordaras aquellos años. A mí, como te puedes imaginar, muchísimas gracias por escucharnos sobre todo y por mandar el mensaje. Amigo, cuídate.
Una cosa que quería comentar.
Dime.
Es que aparte de salir en la tele, estuvimos 9 meses de gira por toda España.
Bueno, esa es otra. Encima.
Se partiendo
de Travolta, es que yo me parto.
Eso es otra historia.
¿Qué años?
9 meses dando vueltas por toda España. Con eso que te diga, te lo digo todo.
Oye, si algún día pasáis por Madrid, me encantaría que vinieras un rato al programa y
hombre,
nos echamos
claro.
Una risa juntos, ¿vale?
Pues sí. Si voy a Madrid, no te preocupes que pasaré
claro
y nos reiremos
sí.
Un rato.
Juan, Travolta, gracias.
Vale, un abrazo muy fuerte, Ángel.
Chao, amigo, cuídate.
Hasta luego,
adiós.
Qué bueno.
Qué grande, ¿eh? Qué grandes bueno. Oyentes, macho. Buah. Qué buena gente, claro que sí. Bueno, pues la historia de Juan nos ha llevado a que en el equipo de la tarde recordemos esa primera vez en la que fuimos por lo menos un poquito artistas. Ahora seguimos, ¿eh?
Bueno,
esto en el fondo es un teatrillo.
Ahí anda.
Bueno, empezamos por la persona del equipo que alcanzó la fama aquella vez en el que se vio reflejado uno de los muñecos de las pinturas de Altamira. Él hizo de modelo. John Uriarte, ¿cómo fue esa primera vez en la que fuiste artista?
Bueno, yo Chatín. Ya en Nocheviejas, en
sí,
Navidades,
no,
eso en
es
casa...
Artista, eso es un borracho.
Claro, pero de niño, digo, me ya, subían ya. Encima de la mesa y yo hacía mis imitaciones de aquellos personajes que salían en la tele. Y luego esto yo lo llegué... Sí, y luego esto yo lo empecé a hacer... por ejemplo, en lugares públicos como el Casino de Santo Domingo de la Calzada, una sala de fiestas.
¿Pero cuántos años tenía?
Pues eso ya tenía ya 15 años, 16 años cuando ya salí. Y hice esto, por ejemplo.
Parece que la tensión no me está mareando. No, espere, que la voy a poner bien. ¡Uy, madre mía! Me parece que tengo una...
Pero ¿tú qué hacías? ¿Lo de Doña Rogelia?
¡Lo de Doña Rogelia! ¡Señor Espósito!
¡Qué pena!
¡Que si me caen debajo, me cago en la leche, me cago en la ya, hija!
¡Ay, qué pena de hombre, por favor!
Sí, hacía eso, hacía la rana Gustavo,
¿cuánto
Piplas.
Te pagaron?
Pues te voy a decir la verdad, me lo pagaron en cubatas de todo el verano.
¿Con 15 años?
No, para mis amigos que eran mayores que
ah,
yo.
Ah, bueno.
A mí me dejaban beber pues, mis refrescos,
ya.
Pero todos mis amigos
te
que eran mayores que yo... Sí,
¿te
he pillado? Me he pillado.
Te he pillado, macho.
Pero luego hice el doblaje de Cantinflas al euskera, que aquello era la repanocha.
¿Te acuerdas de algún párrafo?
No, pues era como... Es así como que no quieren la cosa, ¿no?
Sí, pero entonces, en euskera.
Pues da que cerca, que salten du su.
Bueno, va, torri, va, dais un...
Es caliente.
Héctor, saites mecedes. Así como quien no quiere la cosa, ¿no? Bueno, pues sí, ya está bien, ¿no?
Sí, mira, esa parte de euskera la entendí.
Sí, 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 pero vamos, era... ¿Para qué no me acuerdo ya? No me acuerdo del euskera, voy a acordar de Cantiflas.
Elena Grandal, artistaza, ¿lo tuyo cómo fue?
Pues lo mío fue artista por obligación y en esta historia tiene muchísimo que ver ella. Veo, veo.
¿Qué es? Una cosita. ¿Qué cosita es? Cuéntame, cuéntame.
Bueno, a ver, los que me conocéis ya sabéis que a mí que me suban a un escenario es lo peor que me pueden hacer o que pongan un foco sobre mí. Pero mis padres me llevaron al circo de Teresa Raval. Bueno, íbamos prácticamente todos los años. Entonces, esto es un recuerdo que a mí me han contado porque yo lo tengo así en nebulosa y no es un buen recuerdo el que tengo, ¿eh? Porque
¿tienes trauma?
Tengo un pequeño trauma con aquella historia. Yo lo que recuerdo es que me subieron allí con un grupo de niños y que lo pasé realmente mal porque me moría de la vergüenza. Pues a bailar y a cantar delante de todos los padres y delante del resto de niños que estábamos allí viendo a Teresa Raval. Esto
foto,
como
video?
Con 5 años o algo así.
Pregunto, por
¿hay
favor?
Hay foto, creo que hay foto.
Por favor, padres.
A ver si
padres,
la busco. La casa de mis padres y os la traigo.
De Elena Grandal, alias Teresa Raval.
¿Sí?
Junior.
Bueno, el equipo de la tarde, estamos recordando la primera vez que alguien se sintió artista. Bueno, si artista es lo que hizo Elena, pues sí, algo parecido.
Bueno, hice ahí, bueno, no sé, algo haría sobre el escenario. Esposito.
Es mi turno, ¿eh?
Vale, perdón.
Tengo mogollón. Reconozco que tengo mogollón de experiencias.
¿Y cuántas has elegido?
Dos.
Se ríe.
Tenemos hasta
dos.
Las 7.
No, rápidamente, dos.
Esto es de tu época medieval, ¿no?
No, 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 no. Esto es música celta, sino algo parecido. En una obra de teatro irlandesa.
Qué bonito.
Que se llamaba en inglés The Playboy of the Western World. Es una obra de principios de siglo, tal cual, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El Playboy no es la acepción que tenemos hoy en día, pero bueno.
Bueno.
El autor era John Millington, yo hacía de Chris, que era el personaje, y nos dirigió la obra Dennis Rafter, que es un actor famosísimo irlandés que vive aquí en España. Me lo pasé pipa.
O sea, eres otro nivel pipa. Ya, si hacemos el ridículo, sí, yo no quiero seguirme. Eso,
el Macaulay Culkin de Cuatroca.
Espera. Y luego hice en el instituto, o sea, fue memorable, un auto sacramental de Candelón de la Barca. Te he acabado en COPE por algo, macho.
Claro.
Yo tenía 16 años.
Ah, estaba ya.
Hice de Dios.
Y yo, doña Rogelia.
Ah, amigo. El que tiene mano. Y empezaba con algo así como... Para. Hermosa compostura de esta brava e interior arquitectura, que entre sombras y lejos a esta celeste usurpa sus reflejos.
¿Pero con 15 años ya tenías esta voz?
Perdona. Literal.
Algún gallo que salió.
Pero es que enterito.
Me habla Dios, así salgo corriendo.
Y luego hice también una de un vecino zumbao, de Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona.
Fíjate.
Sí, sí, también.
Todas alegres, ¿eh?
Sí, vale. ¿Qué vamos a hacer? Irra.
Bueno, mira, yo hay que decir que desde pequeñito yo tenía una habilidad que era con año y pico, si no os lo queréis creer, pues no lo creáis.
No,
era capaz
no lo
de cantar.
Creemos. Bueno, seguimos, la siguiente.
¿Eras capaz?
Espera, que la suya promete.
Con año y pico era capaz de cantar María de la O entera, pero la hacía toda con la T. Pero la primera vez que me sentí...
No, espera, artista... ¿Cómo lo hacías?
Joder,
no, inténtalo.
Matía te la O, que te ahí, ta titana, tú eres teniendo todo, te quiere te ahí, y hasta que te... Es así. Pero bueno, es esa parte.
Pero tú eres gallego, tío, ¿estás seguro?
Ya, la mitad de mi familia es de Sevilla, lo he dicho muchas veces ya, pero claro, como no me escucháis...
Es que es increíble, no, sinceramente no.
Mira, y esa no fue la primera vez que me sentí artista.
Digamos que sí te escuchamos, pero no te creemos.
Bueno, pues podéis preguntar a mis padres, ¿eh? Yeah. O sea, no hay problema. Pero la primera vez que me sentí artista de verdad fue con esta canción. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. Y os preguntaréis, ¿por qué? Mira, eran las fiestas del colegio. Y yo tenía que hacer del que bailaba con la chica que hacía de Concha Velasco. Pero un mes
¿cómo
antes...
¿Cómo se llamaba?
Natalia.
¡Hombre!
Pero un mes...
¡Natalia! Pero... ¡Un beso de
Natalia! ¡Eso, Natalia!
¡Cari!
Pero un mes antes de la actuación...
¿Cuántos años tenías?
14. Me operaron... Ya era mayorcito. Ya tú haciendo de Dios y yo de...
Amigo, así hemos llegado unos y mira otros.
Pues me operaron del pie un mes antes de la actuación. Y como me tuvieron que poner escayola, mi mamá me dijo, vas a la actuación igual. Y entonces me pusieron del que tocaba el piano de figurante con la escayola. Pero me sentí súper artista.
Una vez más sin ligar.
Bueno, no sé si voy a poder quitarme de la cabeza la imagen de Israel Reumiñán escayolado, sí, haciendo como que tocaba el piano. Voy a haberte puesto con el chelo, tío.
Igual quedaba pues mejor. Ya lo tocaba.
Nekane Fernández, sorpréndenos.
Nos va a sorprender.
No, yo la primera vez que me subí al escenario, pues fue como todo el mundo en el colegio, en el salón de actos, estaba en preescolar, así que entre 3 y 6 años, no sé, era Navidad, me tocó
¿tú estuviste
ser...
a los 6 años todavía en preescolar?
Que sí.
¿Tan retrasadita, hija?
Que no, de 3 a 5.
Entre 3 y 6 años.
Ah, no, pues de 3 a 5, no, a los 6 ya empiezas primaria. Ah. Yo que se ha pasado mucho tiempo. Bueno, el caso es que me tocó ser Virgen María, entonces mi madre me hizo el disfraz de Virgen María y luego toda la clase...
Qué bonito.
Cantábamos y bailábamos a nuestra manera esta canción.
Christmas. Qué alegre, ¿no?
Es un villancico de los Pitufos.
¿Los Pitufos?
Sí.
Vamos a ver, tú de Virgen María cantando los Pitufos.
Sí, y hay un DVD con la actuación.
¿Hay DVD?
Sí, hay DVD, sí, porque la he visto mil veces. Sí.
Ya en sus kioscos DVD de la cadena Cope.
En cope.es lo tenéis.
En mi época había Super 8, como con suerte.
Sí, lo veo también.
¿Cómo?
¿Pero te acuerdas de la letra incluso?
Sí.
A ver.
No.
Venga, hombre.
No,
sí. A ver.
Christmas es Navidad. Y ya está. Voy a seguir,
qué arte.
Es terrible, sí.
Todo esto vestido de Virgen María.
De Virgen María, sí.
Y poniendo
con
cara.
Velo y todo.
Poniendo cara, muy
en preescolar con 14 años.
Que no. Que tenía por tres o cuatro, que no me acuerdo.
¿Quién era San José?
No sé.
Cristobalito.
Creo
uno
que
de su barrio.
Angueru.
¡Claro! ¡Angueru! ¡Claro!
¡Angelito!
En fin, los oyentes, nos estáis contando esas actuaciones que os convirtieron en artistas. Un ratico.
A ver, María Dolores nos dice: actué 3 veces en los festivales navideños de mi colegio. No recuerdo nada más que mis nervios y meteduras de pata con los diálogos. Por cierto, era un colegio solo de niñas y mi papel era el de San José.
Joder, pobre.
Encarna.
Ya tenía bello.
Dice que
y el bigote.
Que su única actuación fue en karaoke.
Eso no vale, Encarna, eso no vale.
Pues ha sido la única vez que se ha sentido artista. Y por cierto, retomando lo de comer bichos, no comer bichos, lo que había probado yo en su momento, que eran huevas de hormigas o algo así.
Eran culos de hormigas.
Bueno, pues hay mucha gente que ha probado los culos de hormigas.
¿Ves, John?
Nota de voz, 607-150602.
He comido culo de hormiga en lata, bañado en chocolate. Y era igual a los famosos conguitos, hasta que vi que ponía Ann y que tenía un dibujito de una hormiga, no me lo creía.
Muy bien. Pues nada, asusto. Macho, que te aproveche.
Asusto.
Te aproveche, chaval. El chocolate podría extinguirse en 40 años.
Dios.
Lo asegura Elena.
¡Elena!
Toma nota.
Voy a empezar a...
Sí, lo que te falta. Lo asegura un grupo de científicos de la Universidad de California. Más de uno y de una... se ha llevado un gran disgusto.
Entre ellos, Elena Grandal. Bueno, yo te cuento lo que hay, que todavía se puede solucionar. Hay polémica en las redes, hay que hacer todo lo posible para evitar que ocurra esta desgracia. Estos científicos no lo dicen por decir, hay una base científica. El cambio climático está provocando que las temperaturas aumenten y cada vez hay más sequías. El aumento de las temperaturas hará que las regiones que hoy producen chocolate, esas regiones que tienen humedad y lluvia constante, pues dejen de tener ese clima y, por lo tanto, no se pueda producir el cacao. A día de hoy, las plantas de cacao se están cultivando en Costa de Marfil y en Ghana.
Oye, igual en Santander dentro de un tiempo si cambia el clima.
En Bilbao,
por ejemplo.
Claro, en vez de chacolí.
Claro, chocolate.
No había lo de la campana del Gorriaga.
Claro, efectivamente.
Tu pueblo.
Pues efectivamente, ya ves.
Un fotógrafo ha pedido ayuda para encontrar a 3 personas que aparecen junto a David Bowie en una foto muy concreta.
Esa imagen se tomó el 25 de mayo de 1973, antes de un concierto en Bournemouth, en Reino Unido. La petición la ha hecho un fotógrafo a través de la cuenta oficial de David Bowie en Instagram. Y dice así el mensaje: estoy buscando a estos misteriosos fans. ¿Dónde estáis ahora? Se les ve de espalda, son 2 chicos y una chica que tendrán unos 15 años y David Bowie les está firmando un autógrafo. Si alguien se reconoce en esa foto, pues tiene que escribir en los comentarios de esa publicación de Instagram.
En un momento, los estrenos de cine de esta semana, los primeros del año. Ya está por aquí Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El cine nos ha contado la vida de deportistas con historias impresionantes. Hay pelis sobre boxeo inolvidables como Toro Salvaje, Ali, una cinta que hace justicia al mejor boxeador, dicen, de todos los tiempos.
¡Soy el rey del mundo!
Señor Clay queda arrestado.
Así que van a quitarme lo que ningún boxeador del mundo puede arrebatarme. No tengo que ser lo que otros quieren que sea. Y no me da miedo ser lo que quiero ser.
Hablar de deporte es recordar, claro, carros de fuego. La historia de los impulsores de los Juegos Olímpicos en la era moderna.
¡Ánimo! ¡Vamos, Eric!
Jenny, yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle.
Pedazo de banda sonora de Evangelis, ¿no?
Buenísima, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, también hemos visto en el cine las hazañas grandes de futbolistas. Pelé tuvo su propia película y también participó en Evasión o Victoria.
Forzad el saque de esquina.
Las jugadas clásicas nos favorecen.
Dame la ganado. Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil.
El portero era Sylvester Stallone.
Sí, bueno, es un reparto magnífico.
Maravilloso. Sí, sí. Bueno, ¿recuerdas a un equipo, este era muy curioso, de bosley jamaicano? Fueron los protagonistas en los Juegos Olímpicos de 1988. Su historia también fue llevada al cine en Elegidos para el Triunfo.
Cuatro jóvenes jamaicanos perseguían un sueño.
Saluda al primer equipo jamaicano de bobsleigh. ¿Qué es un bobsleigh? Es un deporte de invierno, ¿sabes?
No, no, pinta. La Copa del Mundo de Rugby del 95 marcó un antes y un después. Ese año la campeona fue Sudáfrica. Y Clint Eastwood llevó esta victoria al cine con Invictus.
¿Cuándo es la Copa del Mundo?
No se emocione demasiado.
Cuando no tenemos nada con lo que soñar. ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean?
Bueno, primer estreno de la semana nos cuenta la vida de la esquiadora Molly Bloom. En este caso, lo que ocurre cuando deja de competir como profesional. Se titula Molly's Game.
Estuvo 8 años llevando las partidas privadas más exclusivas y excesivas del mundo.
¿Por qué está sola en esto? ¿Dónde está la gente a la que protege ocultando parte de la historia?
Les contaré todo lo que quieran saber de mí, solo de mí.
Esta mujer cambia el esquí por las apuestas de póker clandestinas en la que participan desde actores, empresarios, incluso la mafia rusa. Juan Orellana, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué tal esta peli?
Pues mira, es muy interesante. Primero hay que decir que es la primera película que dirige el famoso guionista Aaron Sorkin, que está en el Olimpo de los guionistas, no solo de buenas películas, sino sobre todo de series de televisión, como El ala oeste de la Casa Blanca. Bueno, pues este señor, que es famoso por sus guiones de hierro, por sus diálogos de sus personajes, se ha lanzado a dirigir esta película porque le llamó la atención de la historia real de Molly, la protagonista de esta película que encarna Jessica Chastain, que era una mujer que se dedicaba al esquí y después de unas lesiones producidas, entre otras cosas, por la presión intransigente a la que le sometía su padre, que en este caso lo encarna Kevin Costner, pues decidió meterse en el negocio de organizar partidas de póker, o sea, partidas que para entrar a jugar había que pagar pues $100,000, o sea, que había que estar bien del bolsillo, ¿no? Y donde iban pues los grandes actores y empresarios de Hollywood, que con mucha discreción ella ha pedido que no salga ni un nombre en la película, tampoco salen en el libro que ella escribió, y ella lo hacía legal, es decir, el dinero que ella ganaba lo declaraba Hacienda, etcétera, ¿no? Pero en un momento determinado, sin saberlo, empieza a invitar a gente importante de la mafia rusa, ahí se complica su vida y entra al FBI. La película cuenta esta historia, que es muy interesante porque es como una mujer es honesta, íntegra, en un mundo clandestino, de juego y de inmoralidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y la película recrea en flashback su historia junto al juicio y a los preparativos con su abogado de su defensa, ¿no?
Súper basado en hechos reales.
Sí, sí, pero además de antes de ayer, ¿eh? Uh-huh. Ella está fenomenal, es una película muy interesante, con muchas cosas dentro para debatir. El guión es bueno, quizá demasiada voz en off. Se ve que, bueno, a Aaron Sorkin se le va muy bien escribir. Dirigir no es que se le dé mal, pero bueno, debuta y eso también se nota. Pero bueno, la película está nominada a mejor guión y mejor actriz en los Globos de Oro y supongo que en los Oscars también estará. El día 7 salen los Globos de Oro, o sea que ya veremos qué pasa.
El segundo estreno de la semana, Wonderstruck, el Museo de las Maravillas.
Mi padre era astrónomo.
Otro día, ¿vale? Cuando sea el momento.
Nunca es el momento. Si supiera quién era mi padre.
¿Por qué te escapaste?
La librería ya no está. Nadie sabe dónde estoy.
Dos niños que sin conocerse y por separado viajan a Nueva York para buscar a sus padres. Ambos, los chavalines, tienen problemas auditivos. Se encuentran en una misma ciudad buscando sus orígenes. ¿La recomiendas?
Pues sí, es una película familiar que recuerda mucho al tono de La invención de Hugo, porque la novela que había detrás de la película Scorsese es el mismo autor de la novela que está detrás de esta película, que dirige Todd Haynes. Y es una película en paralelo. Primero nos cuenta en blanco y negro una historia de una niña en los años 20. Es una niña sorda. Ella es muy feliz con el cine mudo y además es que su madre es actriz de cine mudo y va al cine a verla, ya que en casa la ve poco, ¿no? Y luego tenemos una historia más contemporánea de un chico que su madre ha fallecido. Curiosamente, el personaje de su madre, como el de la otra chica, es la misma actriz, Julianne Moore. Y él decide, por una pista que encuentra en un señalador de un libro, ponerse en busca de su padre. Estas historias en paralelo, en un momento determinado, se entrecruzan. Lógicamente no voy a contar por qué, porque esa es la gracia de la película. Y también trabaja Michelle Williams, aunque sale muy poquito. Es una película muy bonita. Quizá le falta un poquito de emoción, para los que le guste el cine más emotivo, pero es una película familiar, entrañable, que habla de cosas bonitas. Y yo creo que es una buena recomendación, una película con mucha fantasía, de algún modo. Y está bien. Las historias que protagonizan niños, si salen bien, la verdad es que suelen ser unas grandes películas.
A la cartelera de este fin de semana también llega... Estás de Dibus, ¿no?
Estás de Dibus para los más pequeños.
Sola en casa.
¿Qué hacen aquí estos mini Santa Claus?
Son gnomos de jardín.
¡Guardamos esta morada! ¡Las criaturas de otra dimensión!
Contad conmigo.
Está claro que formamos un gran equipo.
Película de dibujos donde los duendes son los protagonistas, como dices, perfecta para los más pequeños, Juan.
Pues sí, porque es una película muy simpática. Es la historia de una niña que está harta de que su madre cada 2 años se cambia de casa y eso le impide a ella pues tener amigos, porque claro, en cuanto va al cole hace amigos, pues se marcha y tiene que volver a empezar y entonces está más sola que la una. Y se trasladan a un caserón, así victoriano como de película de terror, donde ella descubre que pasan cosas extrañas, ¿eh? Aparecen unos gnomos donde no estaban y descubre que, bueno, que hay unos duendes que recuerdan un poco a los Minions, no tanto físicamente porque son bolas con dientes, sino que son como malotes, ¿no? Y detrás de estos malotes hay un malote muy grande, ¿no? Y los gnomos son los aliados de la niña para liberar la casa de estos malotes. Entonces, bueno, es una película entretenida que habla de la familia, de los amigos, de la solidaridad. Tiene sus cosas como de terror infantil, de aventura, porque ella se hace amiga de un niño también que es un outsider en el colegio, un niño que nadie le hace en caso. Y bueno, pues es una película simpática, divertida, para los más pequeños, que como todavía les quedan unos días de vacaciones, pues es una buena ocasión para llevarles.
Y el cuarto estreno de la semana, la relación de cuatro primas, marcada por mentiras de todas partes.
Le agobia la boda.
Deja que te lo explique, espera.
Me hace muy feliz, hacerte feliz.
¡Me sacas de quicio!
Si vuelves a casa es que lo amas de verdad y quieres morir a su lado.
¿Te has pasado un poco?
La típica comedia de enredo en torno a una boda, pero con una gran mentira, un gran engaño, ¿no?
Sí, bueno, esta es la comedia petarda de la semana. Es una película francesa, es muy francesa. Efectivamente son cuatro primas, más o menos de la misma edad. Una de ellas se va a casar y, bueno, pues las otras descubren que su novio, el que se va a casar, resulta que es gay y que tiene un noviete varón. Y entonces deciden que lo mejor es ocultarlo y a ver qué pasa. Y entonces, bueno, pues se va enredando la cosa. Como os he dicho, es una historia de enredo. Una película como muy femenina, muy tópica también, bien interpretada, bien llevada, pero es un poquito casposa. Yo me parece que es una historia que ya hemos visto mil veces, pero bueno, seguro que a algunos les produce el jajajiji a pesar de lo tópica que es, ¿no?
Bueno, ponemos notas.
Vamos allá.
Molly's Game.
Bueno, pues a esa le voy a poner un 8.
Carambas. Wonderstruck, el Museo de las Maravillas, el de los niños.
Un pelín menos, un 7.
Bueno, no está mal. La de dibujos,
pues
sola en casa.
A sola en casa le doy la misma nota, un 7. Y ahora viene el bajón.
¿Es el nuevo año o...?
Sí, pero vamos a compensar.
Vale. Pues eso, ¿cómo era?
Entre ellas, a este de ellas le doy un 4,5.
Pero bueno, estás súper bondadoso.
Sí, no, porque yo no suelo suspender,
de
suelo dejar en el cinquillo. No, esta tiene que volver en septiembre porque no va.
Vale. Juan Orellana, gracias amigo.
A ti, hasta la semana que viene.
Adiós.
My heart is in Havana.
En las redes nos estáis contando vuestras experiencias como artistas o casi aquel día del estreno.
Eso es. Y María Dolores, que antes nos ha contado que ella en el colegio siempre hacía de San José en las funciones. Bueno, nos ha explicado cómo se disfrazaba. Dice que siempre ha llevado el pelo muy corto y que el bigote y la barba se la pintaban con corcho quemado.
Menos mal.
Claro. Que era así.
Que te lo dejaba.
Claro, largo.
Claro.
Jesús, que nos cuenta que siempre le ha dado mucha vergüenza actuar en público, pero un año en el colegio imitaron a los hombres G y que fue todo un éxito, que hasta ligaron después de la actuación.
¿Y después?
Cuidado,
pero...
cuidado, cuidado.
¿Qué quiere decir eso?
Que ligaron. Que ligaron, no sé lo que es, porque...
Hasta ahí llega Jesús. Bueno, y Arturo, que dice que se sintió súper importante cuando hace muchos años fue al teatro a ver al mago Juan Tamariz, que subió al escenario a participar en uno de sus trucos de magia y que fue una experiencia inolvidable.
¡Qué grande Tamariz! Sí. Wow.
Bueno, para todos, ¿eh? Incluso los grandes, pequeños, la Navidad es sinónimo de regalos. Todos nos insolamos por saber qué trae Papá Noel, allí donde va. O los Reyes Magos a partir de mañana, aunque en muchos casos, claro, puede ser un poquito corte y no llega a lo que esperamos.
Es el caso es que hay quien se conforma con lo que sea y desenvolver un regalo ya, pues hace ilusión. Y si alguien no está contento con lo que le ha traído Papá Noel, que coja ejemplo de una niña estadounidense que ha recibido un sobre de sopa instantánea, ¿eh? No sé qué cara pondréis vosotros en ese momento cuando la veréis. Bueno, según el vídeo que ya se ha hecho viral, la niña tiene una cara, está encantada. Dice que está deseando calentarla y comerse esa sopa. El vídeo tiene 70.000 compartidos en Twitter. Muchos se solidarizan con la pequeña, pero otros destacan que al final hay que ser feliz con lo que se tiene.
Una buena sopa.
Oye, en semanas vienen aquí estos, ¿eh? Van a tocar en directo, sí.
Los hombres
quedé con David cuando vino a hablar del libro.
Ah, mira.
Y vienen a tocar en directo aquí a la tarde los hombres.
Qué
va a ser muy divertido, muy divertido.
A ver si ligamos.
Bronce. Vamos a ligar bronce.
A estas alturas ya.
Bueno, por cierto, tenemos petición musical de un oyente.
Sí, porque nos ha escrito Juan Herrero, nos ha mandado un link a un vídeo en YouTube con más de 3 horas de rockabilly y nos dice que a ver si puede sonar un poco en el programa y nosotros, encantados. Jerry Jerry Lee Lewis. This grace is great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. Yo no sé si es verdad que ponía el pie para tocar esto incluso encima del piano en un espectáculo.
Sí, 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 sí.
En un espectáculo.
Y con todas las partes de su cuerpo, era un fenómeno tocando.
¿Todas las partes de su cuerpo?
Prácticamente todas.
¿Qué?
Todas. Con los 11 dedos.
Que con la foto que mandaste de Navidad.
Pedazo.
Bueno, yo tengo ayuda.
Hoy tienes ya sé.
Tengo ayuda.
Muy profesional.
A ver.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Muy bien.
Si lo sabe ya de memoria.
¿Has visto? Sí, a mí me fallaba ayer lo del numerito.
Claro, claro, lo digo.
Dale, John. 54-10.
Sí, vale, que estaba yo pensando, ya, me tengo que callar.
Tuyo. Te estoy enseñando el papelito, 54-10.
No lo he visto. Bueno, la tarde de COPE es como un roscón de Reyes Expósito. Por cierto, nos han traído uno.
Sí.
De la cafetería de al lado del baile.
No, pero te hemos dejado un trozo.
Sí, no queda ni el cartón en el que venía.
Ya imagino.
Se han echado como buitres. Bueno, decía que es como el roscón este programa porque no sabes dónde va a llegar la sorpresa. Pero últimamente, quien quiera puede acertar si acerca la oreja a la radio a eso de las 3 y 5 de la tarde. Y es que es el momento en que Ángel Expósito saluda a Santi Duque.
O viceversa.
Se ve que se tienen ganas.
Muchas.
Y se lanzan pullas.
Santi Duque.
Hola, Ángel.
¿Qué dijeron tus amigos de tu absolutamente manipulada crónica de ayer,
no
del
tengo
Real Madrid?
Ni la menor idea de
pues te llamaron.
Lo que estás hablando.
Sí,
además,
sí lo sabes.
Es que no me, puedo,
me lo has dicho esta mañana
no
por el pasillo.
No me puedo enredar contigo porque es que tengo mucho que contarle a todos los
Ha salido genial.
¿Ha habido ya no? A ver si
ha
mañana,
salido genial.
A ver si mañana por la mañana presto atención y me entero de qué habláis y así lo comparto luego por la tarde con la audiencia.
O nos pegamos.
O lo pegáis.
Claro.
Bueno, por muy raro que sea, lo aguantarán. Porque si resisten el surrealismo habitual de este programa, podrán con todo. Y es que hoy, por ejemplo, hemos hablado de aquel ratito que nos sentimos artistas de chavales y te ha dado por recordar tus días sobre las tablas. Ojo con el poeta, que te puede salir alguien respondón. Vamos a recordar el momento en que has lanzado un verso que ha sonado así.
Hermosa compostura de esta brava e interior arquitectura que entre sombras y lejos a esta celeste usurpa sus reflejos.
No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Maneras de vivir.
Cuidadito.
Eso está sacado de...
Del Ministerio del Tiempo.
Muy bueno.
Claro. Y canción de Rosendo. Bueno, sí, supongo que esto lo hacías para ligar.
No hacía falta.
Ya, yo también tuve ese arrebato. Son tus lágrimas. Bueno, luego, si no, otro día
digo el verso. No sé si has cogido cuando he dicho que no hacía falta.
Ya, pero no me lo he creído. Bueno, sea como fuere, la vida enseña que hay que sobrevivir. Y ahora los que mandan en Europa nos dicen que ya se puede comprar y vender bichos como alimento.
Como enlazas, ¿eh?
Sí, así que hemos llamado a un lugar donde los cocinan, al Pasión Café de Valladolid. Y nos han invitado a que pasemos por allí.
Cuando Marco. Queráis, estáis invitados a tomar un escorpión imperial, hormigas cortadoras de hojas o una tarántula vietnamita.
Pues mira, el escorpión, las hormigas y la tarántula, se la pones a Jon Uriarte, yo me quedo con el bocata de jamón, ¿vale?
Vale.
No pienso probarlo. ¿Qué tipo de persona se mete esto en la boca? Eres un monstruo, tío.
Pues soy un monstruo, pero claro. Yo como cosas raras, ¿qué pasa? Con todo lo que viajes y lo tiquismiquis que eres, Expósito. Anda, que no habrás comido cosas raras tú por ahí.
Pues alguna que otra.
Sí. ¡Ay, que no me pegues! En fin, al menos yo soy sincero contigo. No como otros. Me refiero a Jorge Bustos. Se lo ha recordado en la tertulia política porque resulta que esta mañana Carlos Herrera decía que el juguete de estas Navidades era un dron con D. Y Bustos ha respondido...
No os atrevéis a hacer ningún pronóstico. Los drones. Un dron puede valer desde 50 euros, no, 60.
Un dron.
Pues hasta los...
Jorge Bustos.
¿Qué quería decir?
Claro, decía Herrera, hay que regalar un dron. Tú decías un
dron. El regalo estrella, claro.
El regalo estrella, claro, un dron, ¿no?
Tú eres el regalo estrella, pero como no eres replicable...
Arréglalo.
No se puede vender.
Sí. Arréglalo.
¿Qué quería decir?
Arréglalo.
¿Qué sutileza.
Exacto.
Claro, no hay más que un dron. Drones hay muchos, pero dron solo hay uno.
¡Qué pelota!
Se ha escapado por los pelos.
¡Qué pelota!
Se ha escapado por los pelos.
Bueno, mucho peloteo barato por aquí. Mucho. Y nada merecido. Menos mal que aún queda gente con criterio. Capaz de ver más allá de lo evidente. Personas valientes, enérgicas, únicas, como ella. Mayor objetividad imposible. Así arrancábamos a las 4, la hora esa en concreto, de la tarde de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Marta Espósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde con Jon Uriarte. Ah, y con mi padre, Aupa Jon.
Tú sí que vale.
Dime, tú sí que
vale. Y con mi padre. Como diciendo, sí, pasaba por aquí.
Claro.
Pasaba por aquí.
Se siente, tú la crías.
Esto es un golpe de estado en toda la red.
Y a mí me aplaude. Es lo que hay, es lo que hay. Así de amarga a veces es la vida.
Es lo que tiene lo de los abuelitos.
Gracias.
Claro, una cosa es con papá y mamá. Y otra cosa son los abuelitos.
El abuelito.
Malcriando.
El abuelito. Bueno, es que me estoy viendo en el papel.
Ya.
Por eso cierro con todo lo contrario. Mira cómo enlazo. De la cruda y triste vida a la Dolce Vita de Ryan Paris. O Paris, que nunca he sabido cómo se decía. Que esto lo he enlazado yo. Que es que quiero poner Dolce Vita de Ryan Paris.
Vale.
Que cumple 35 años.
Escucha.
Dale, muy bailado.
¿Quién cumple 35
años? La canción.
Ah, sigue ya, ¿eh?
No, es lo.
Vale. Oye, esto está muy bien para la boda, para el cobadita. No, esto no, pero bailé cosas peores. Mira, bailé, por ejemplo, rock and roll, sí, un montón de veces.
A ver.
Un montón de veces. Mira,
a ver.
Para nuestro oyente. Mira. Como no me digas.
También.
You came along and pedazo invento el rock and roll, ¿eh?
Y en directo, esta canción es alucinante. Sí. ¿Qué has pedido a los Reyes?
Mira, mira. Pom, 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 pom. No lo dice. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Bueno, que a ti te importa. No, que digo, que tiempo de juego, que hay Copa del Rey, que mira, juegan el Barça, el Madrid, claro, por su lado,
claro.
El Atlético de Bilbao. ¡Ah, no!
No.
¡Ay!
No queremos.
Ya.
Este, yo bueno, somos republicanos.
Vale, vale, vale. Te iba a decir, te iba a decir. Bueno, tiempo de juego y también la linterna por internet, por los dispositivos móviles, todo, todo en COPE. Deporte, linterna, todo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.